Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y vamos a intentar descubrirles sitios de Madrid que a lo mejor no conocían y ahora con el verano que se tiene más tiempo, pues es buen momento para descubrir Gloria Tagadera.
Sí, la finca de Vistalegre sí la conocen los vecinos de Carabanchel, pero ¿cuál es el problema? Que no pueden acceder a ella. Se va a hacer una remodelación, Begoña, para que a partir de marzo sea abierta a todo el público. Estamos hablando de una finca histórica que mandó construir la reina María Cristina y el marqués de Salamanca. Y como decimos, después de una intervención va a ser visible por primera vez. Así que yo creo que merece la pena conocer todos los detalles y cuál es el estado actual de esos jardines. Y también incluso te cuento, había una ría navegable. Vamos a ver si también se va a recuperar, porque está con nosotros Jesús Vidar, que es el director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Unos jardines históricos, decíamos, que llevaban reclamando más de 250.000 vecinos de Carabanchel que fueran abiertos, ¿no?
Sí, así es, así es. Estamos hablando pues de uno de los 9 jardines históricos de la Comunidad de Madrid, pues que tiene casi la mitad de extensión que el Retiro, 45 hectáreas, tiene la quinta, la finca, ¿no?, en su totalidad, con lo cual... bueno, pues difícilmente se puede explicar cómo una finca y un jardín histórico de esas características puede estar cerrado a los vecinos, ¿no? Nadie podría pensar que el Retiro estuviera cerrado para los vecinos de Madrid, ¿no? Pues esa es nuestra apuesta, abrir el jardín para el disfrute de los vecinos.
¿Y cómo se encuentra en la actualidad? Porque sabemos que en el interior, por ejemplo, hay una residencia de ancianos.
Sí, a ver, en la totalidad de la finca hay una serie de... pues de servicios dotacionales de la Comunidad de Madrid, pues que da servicio, lógicamente, a los vecinos. Pues está el Centro Regional y Formación del Profesorado, está la CEPA de Vistalegre, y hay hasta 13 centros de servicio público de la Comunidad de Madrid. Pero eso no quita que, mientras estén funcionando esos servicios públicos, nosotros podamos actuar sobre los jardines históricos y abramos un itinerario para que lo puedan disfrutar los vecinos. Por eso hemos articulado un proceso en dos fases, que nos va a llevar un proceso de 4 años, un proceso largo, porque tenemos que respetar los servicios públicos, pero queremos hacer una intervención inmediata para que los vecinos puedan empezar a disfrutarlo prácticamente desde ya, los jardines.
Jesús, decías también que era uno de esos 9 parques históricos de Madrid, pero es que hay muchos vecinos de Madrid, madrileños de toda la vida, que no conocen algunos, como El Capricho, como la Quinta del Molino, sí, como Fuente del Berro.
Eso es, sí, y la verdad es que yo desde luego recomiendo a todos los madrileños y por supuesto a todos los turistas que vengan a Madrid visitar esos parques, porque realmente son unos secretos escondidos en la Comunidad de Madrid impresionantes. Nuestra primera visita a la Quinta Vistalegre, que fue alrededor de septiembre del 2015, nada más verla decidimos claramente que tenemos que abrir a los vecinos, porque de verdad es una joya que los madrileños no conocemos, y si no conocemos los madrileños, difícilmente quienes ven a visitarlo lo van a conocer también.
Y le tengo que contar que comentaban los compañeros periodistas que tuvieron ayer la oportunidad, sí, de hacer el recorrido, que les, sí, impresionó mucho, por ejemplo, encontrarse con el baño de la reina.
Sí, es que es impresionante, porque además está en un estado de conservación muy bueno y puedes ver claramente, pues eso, donde la reina María Cristina pues tenía sus baños, y es como una especie de balneario, pero del siglo XIX, ¿no? Y está en un estado de conservación interior perfecto. Entonces es una oportunidad única. Pero no solo está el baño, está por ejemplo la estufa, está la ría navegable de la que hablabais al inicio, ¿no? Hay una ría navegable donde pasaban barcos y barcas de recreo de unos 700 metros de longitud que queremos recuperar y que vamos a recuperar, desde luego.
Entonces vais a dejarlo pues como fue en su día, también habrá, sí, huerta, habrá...
Sí, ¿sí? Exactamente igual la que estaba en su día. porque además tenemos que recordar que es un jardín histórico y ya se ha iniciado el expediente de catalogación como BIC, y todas las actuaciones que hacemos, absolutamente todas, están amparadas por nuestra Dirección General de Patrimonio Cultural. Y cada reunión en la que vamos y proyecto que presentamos, tenemos que respetar palmo a palmo aquellos elementos históricos que ya existían, ¿no? Entonces, pues es lo que queremos recrear con absoluta respeto a lo que es un jardín histórico.
Y hablando de sus orígenes, decíamos que nació como una finca de recreo, ¿no? Que contaba además con varios palacios.
Sí, sí, tiene cuatro fases diferenciadas. Era una fase primera privada, que había hasta casinos, y luego ya pasa a carácter real, ¿no?, de la reina María Cristina. Y luego pasa a las manos del marqués de Salamanca, que finalmente la acaba donando al Estado. Y ahí pues tenemos, por ejemplo, pues la estatua, el edificio de la estufa, que os decía anteriormente. La estufa antes se conocía el edificio donde las personas, un edificio donde las personas iban a calentarse. Luego ya se ha conocido como el aparato, ¿no?, que nos da el calor. Pero luego tenemos el Palacio Viejo de Reina María Cristina, tenemos los jardines históricos, tenemos la ría, tenemos una galería y el baño, que es lo que me comenta que sus compañeros periodistas se emocionaron al verlo, ¿no? Se sorprendieron. Entonces hay distintos edificios sobre los que vamos a actuar, y ya tenemos los proyectos de consolidación y reparación total. ¿Cuál es el problema? Que si esperamos a reparar todos los edificios, pues los vecinos no lo van a poder disfrutar hasta dentro de 4 años. Con lo cual, lo que hemos hecho es dos fases el proyecto, pero de forma simultánea. Es decir, una primera fase inmediata en la que vamos a eliminar todos los impactos negativos que pueda tener el jardín, podar o talar aquellos árboles que sean necesarios, garantizar la seguridad para, por supuesto, todos los visitantes que vayan a ver el centro y o el jardín, iniciar la apertura a los vecinos. Pero mientras tanto vamos a seguir trabajando pues para la restauración total de la ría, la restauración total del palacio, y bueno, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, de casi 16 millones de euros, de la que estamos muy orgullosos.
¿Y cómo se encuentran las estancias de ese palacio? Porque también sabemos que se decoró, por ejemplo, con obras pictóricas de los artistas de ese momento.
Eso es, sí, sí. El palacio tiene buena conservación por dentro. No se ha conservado mal, la estructura ha aguantado bastante bien el paso del tiempo, pero no cabe duda que, bueno, pues que lleva mucho tiempo sin hacerse nada, ¿no? Y tenemos que apuntalar, insisto, garantizar la seguridad y luego hacer una reestructuración especial por dentro. También tiene una capilla, respetar los frescos que pueda tener, la madera, la ornamentación, y eso es en lo que estamos trabajando, ¿no?
Begoña, y otra de las cosas que me ha llamado la atención es que este recinto está dividido en 3 espacios diferentes, que en la actualidad no hace también que no está muy comunicada toda esa finca. ¿Eso cómo se va a solventar?
Claro, pues lo que vamos a tratar de hacer, o lo que hemos presentado en el proyecto, es agrupar la finca, unificar la finca, ¿no? No tiene sentido que esté segmentada, sin perjuicio que, por supuesto, si hay una residencia de ancianos que vamos a respetar como servicio público que se está dando, haya una pequeña parte o una gran parte que utilicen los residentes y los usuarios de la residencia y que pueda estar más cerrada, ¿no? Pero queremos que todo el conjunto de la Quinta de Vista Alegre sea un conjunto único. No tiene sentido que esté dividido en 3, 4 partes y que cada uno tenga una inscripción diferente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es adscribirlo directamente a la Dirección General de Patrimonio, a mi dirección general, y empezar a trabajar de forma uniforme sobre toda la finca.
¿Y vais a echar mano, Jesús, también para decorar, digamos, ¿no?, lo que son las estancias, para darles el sabor que tenían antiguamente, sí, de patrimonio, me refiero, con ornamentación?
Pues, claro, por supuesto. De hecho, fíjese que la actuación que hemos empezado ya, lo hemos hecho con Traxa, hemos hecho una encomienda de gestión a Traxa, que es para los oyentes, para que lo sepan, es una empresa pública del Estado, y básicamente lo hemos hecho porque para abrir el jardín hay unos equipos multidisciplinares que no os podéis ni imaginar. O sea, están desde arqueólogos que tienen que recoger todas las piezas que se encuentran por los jardines, catalogarlas, hacerles fotos, dejarlas en un sitio o en otro, tienen que ir expertos en jardines históricos, tienen que ir arquitectos, tienen que ir ingenieros. Son equipos multidisciplinares que no tienen nada que ver unos con otros, pero a su vez hacen una conjugación perfecta para llevar a cabo este proyecto tan ambicioso.
Y como curiosidad, diremos que la reina, sí, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, ¿no?, fue la cuarta esposa de Fernando VII. ¿Y qué utilizaban esta finca durante la época veraniega, como decíamos que era un lugar de recreo?
Sí, era una finca de meditación, de recreo, de tranquilidad. De hecho, yo siempre digo a mis compañeros arquitectos de la dirección, ¿no?, que mantiene esa esencia y esa calma que cuando entras en los jardines históricos realmente parece que estás, vamos, nadie diría que estás en el centro de Madrid, ¿no?, sino que estás en un sitio totalmente de paz y tranquilidad, ¿no? Y esto es lo que utilizaban. Como en su día al retiro, pues era una quinta que se llamaba tradicionalmente de recreo y de descanso. Y para eso se utilizaba.
Bueno, pues buena noticia, Begoña. Los vecinos ya no tendrán que colarse así a hurtadillas, ¿no?, para ver qué encierra ese recinto.
Sobre todo lo van a ver mucho mejor,
claro, restaurado. Se van a tirar, como decíamos, esos muros que impiden que la finca se vea en su extensión. Y hablaremos en el mes de marzo para conocer cómo ha sido toda esa restauración con ese equipo multidisciplinar.
Les invitaremos que vayan a verlo, como a todos los madrileños, que seguro que van a disfrutar mucho del jardín.
Muchísimas gracias a Jesús Vidar, director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, por darnos todos los detalles. Yo tengo una curiosidad por saber cómo queda finalmente ese baño de la reina, porque decíamos, las fotos que nos enseñaron los compañeros son espectaculares, al igual que esa vía navegable. Así que resolveremos nuestras dudas en el mes de marzo.
Ahí nos emplazamos.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta luego, Jesús.
Hasta luego.
Un saludo a todos. Gracias.
Qué curioso, Begoña, ¿eh? Ese jardín histórico cerrado durante tanto tiempo.
Pero bueno,
hasta
marzo. Vuelvo a decir, de los 9 históricos, de los 9 parques históricos que hay, se puede uno dar la vuelta y descubrir maravillas que hay en Madrid, ¿eh?
Los molinos, aprovechando cuando florece, o esa Fuente del Berro, o el Capricho.
El Capricho es una preciosidad.
Con el búnker, que además es una de las visitas que antes, pues se acaban, porque se abren poquitas plazas y al final hay que ser muy rápido para conseguirla.
Y ahora en verano merece la pena.
Desde luego
vueltecita.
Que sí, en el búnker está muy fresquito. Hasta luego.
Hasta luego, Gloria.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto que la tecnología...
A mí me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
Pues rescata esos retazos de la historia y sobre todo nos cuenta las curiosidades, cómo se vivía hace muchos años. Hoy nos vamos a trasladar, creo, a la época de Isabel II, ¿no? Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. Vamos a hacer un repaso por la vida, pero la vida de palacio, ¿eh? Que no se diga que nosotras no tenemos ya un nivel, diríamos, tanto Begoña Tormo como una servidora, como la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Nieves Sobrino.
Hombre, si hacemos la media del nivel aquí, claro, con
Nos lo sube.
Con Nieves aquí, muy bien.
Muy buenos días, Nieves.
Muy buenos días, Begoña. Buenos días, Belén.
Menos mal que nos subes en la media.
Bueno, bueno, yo
que
creo...
Que si no, a ver dónde acabaríamos.
Yo creo que eso habría que hablarlo largo y tendido y con un poco de serenidad, ¿eh? Vamos a dejarlo que todas estamos iguales y que el nivel está muy alto, pero por las tres en sí mismas.
Bueno, yo
está.
Creo que al final, al fin y al cabo, yo creo que las tres perfectamente podríamos haber formado parte de la nobleza sí. del siglo XIX. Sí. Esto es un requisito imprescindible para... conseguir ser camarera mayor de la reina o dama de la reina. En los dos casos había que ser noble. Uh-huh. Lo primero para desempeñar un cargo que era mucho más, diríamos, que acompañar a la reina, ayudarla a vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenía también un componente político importante.
Muy importante. Sobre todo el puesto de camarera mayor de la reina era un puesto... para empezar tenías que ser grande de España, que eso ya bueno, marcaba mucho a la hora de elegir la persona que lo hacía y generalmente tenía un carácter político porque solían ser personas más o menos afines al gobierno, al partido que estuviera en ese momento gobernando. Al fin y al cabo a los partidos políticos siempre les importaba muchísimo tener a personas cerca de los reyes porque la
porque
cercanía...
Porque esas personas además luego eran también consejeras,
exactamente,
¿no?
Eran personas que influían. Entonces, en el caso de la camarera mayor, era la persona más cercana a la reina, era la que se encargaba de su persona, era la que se encargaba de sus habitaciones y era la que organizaba y ordenaba a todo el personal que estaba por debajo de ella al servicio de la reina, con lo cual tenía que haber una intimidad y una confianza entre las dos muy grande. Lógicamente, si esa persona es más o menos afín a un político o a un partido político, siempre va a poder hablar mejor que si no lo es.
Claro. Había tal intimidad que a mí esto me ha dejado ya así un poquito como descolocada, porque anda que no habría habitaciones en un palacio, ¿vale? Como para que la camarera mayor durmiera directamente en la misma habitación sí, que la reina.
Sí, durante muchísimo tiempo en la monarquía dormía en la misma habitación. Era una cuestión de confianza, de que la reina no estuviera sola, de que si se despertaba por la noche y necesitaba cualquier cosa, pues la soberana no tuviera ni siquiera que levantarse de la cama. Es decir, había otra persona pues, que la iba a llevar un vaso de agua o que la iba a ayudar a, yo qué sé, a lo que necesitara o incluso a hablar con ella. ¿Cuándo no dormía con ella?
Pues, digo yo que cuando fuera el rey.
Efectivamente. Efectivamente, durante mucho tiempo el rey solo dormía con su esposa esporádicamente y entonces en esos momentos ella salía de la habitación pero dormía muy cerca, dormía en una habitación contigua al lado de ella también, bueno, pues por ayudarla o para cualquier cosa que ella necesitara. Entonces el grado de confianza tenía que ser importante. Si no había una buena relación, si no había sintonía y feeling entre ellas, pues la cosa no podía funcionar.
Era un poco como una madre.
Pues a lo mejor en determinados momentos y en determinadas cuestiones, sí, también depende de la persona.
Como una hermana,
evidentemente.
¿No?
Depende de la reina y depende de los momentos. Ha habido reinas que han llegado aquí a España siendo niñas, muy jovencitas, crías de 15, 14, 16 años, y probablemente sí, si caían en manos de una camarera mayor que fuera ya de determinada edad, pues yo no te digo que no, que en algún momento no pudiera hacer un papel supletorio de madre.
Lo malo es que no las eligieran las propias reinas, ¿no?
No, generalmente no. Generalmente eran elegidas, bueno, pues por otras personas, entre ellas por el mayordomo mayor de palacio, uh-huh. que también era el que estaba por encima de la camarera y digamos que era el jefe de toda la organización palaciega, pero no era. Hombre, también me imagino que luego las soberanas, según se fueran haciendo mayores, según fueran adquiriendo experiencia, según fueran ellas conociendo también a las nobles que las rodeaban, me imagino que también tendrían
capacidad
formas,
para cambiar.
Exactamente,
¿no?
Y tendrían un poco de estrategias para poder decir, oye, pues me gusta esta persona o quiero cambiar a esta otra persona. Pero de entrada no, de entrada era
lo que
un
está claro es que los reyes, las reinas, estaban rodeados, eso sí, de un ejército.
Sí,
de...
sí, y en cierto modo a mí me daban cierta pena, porque de alguna manera no tenían autonomía, no tenían independencia, no tenían privacidad ni intimidad para hacer las cosas mínimas y básicas que tenemos todos, porque todo, o sea, hasta el mero hecho de acercarme una toalla para lavarme las manos, tenía una persona que me lo iba a dar. Entonces, al final eso también tiene que ser una vida... bueno, pues muy, muy complicada. Y sí, es verdad, o sea, todo estaba reglamentado, todo estaba protocolizado, todo estaba establecido, cómo se tenía que hacer, de qué manera se tenía que hacer, cuáles eran los pasos que se tenían que seguir.
Bueno, nos hemos acercado un poquito a la figura de la camarera mayor de Palacio. Lo vamos a hacer porque es una de las protagonistas de uno de esos documentos, decimos, que vamos a visitar en el día de hoy, gracias a todo lo que conserváis en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en ese documento que es del año 1820, 1929. Aparece también el mayordomo mayor de Palacio, que es el otro nombre que ya, o el otro cargo, mejor dicho, que hemos ido acercando en este tiempo que llevamos charlando. Y es una comunicación del mayordomo a la camarera mayor, en ese momento Rosa María de Carvajal, marquesa viuda de Bedmar y Escalona, para comunicarle cuáles van a ser las funciones, porque claro, todo esto queda muy bien cuando hay una reina, pero ¿qué pasa si no tenemos reina porque, por ejemplo, ha fallecido? ¿Cuáles son sus labores?
Pues que cambian un poquito. Entonces, el documento lo que nos está haciendo es contarnos las nuevas funciones que va a tener, porque en este momento, en 1829, ha fallecido la tercera esposa de Fernando VII. Todavía no se ha concertado el matrimonio con María Cristina de Borbón, que será la cuarta y última esposa del rey. Entonces, en teoría, las funciones habituales que tenía esta persona tienen que cambiar. Y lo que este documento dice es, a partir de ahora y hasta que llegue la nueva reina, si es que la hay, tus funciones van a ser estas. Es decir, no desaparece esa figura, sino que simplemente se redefinen las funciones que va a tener a partir de ese momento. ¿Qué funciones son?
A ver.
Bueno, pues va a seguir acompañando al rey cuando el rey viaje a los reales sitios o a cualquier otro lugar. Ya sabéis que dependiendo de la estación del año,
sí,
el rey no siempre estaba en Madrid, en el Palacio Real, sino que iba un poco viajando pues por Aranjuez, el Escorial, la Granja y demás. Entonces, ella iba a seguir acompañando al rey en todos esos viajes. Le tenía que elaborar la relación de personas, de embajadoras, de señoras nobles, sí, que querían hablar con el rey,
ah,
¿vale? Y luego las tenía,
o sea,
que
elegía, iniciar, digamos, las audiencias.
Las visitas.
Totalmente. O sea, ella determinaba qué personas hablaban con el rey o quién no. Con lo cual, imaginaros las personas que quisieran
el
llegar al rey.
El poder que tenía.
Exactamente. La autoridad y el poder que esta persona acumulaba en sus manos. Tú entras o tú no. O vais a entrar las dos, pero tú vas a ir primero y a ti te va a recibir dentro de un mes, por ejemplo. Es importante.
Madre.
O sea, al final, algo como camarera mayor se convierte en un puesto, bueno, de poder real y importante. Era muy importante también porque establecía quiénes y cómo se iba a organizar la portería de damas del Palacio Real y de los reales.
A ver, esto de la portería de damas del Palacio Real.
La portería de damas era lo que indica su nombre. Era una puerta que estaba vigilada por una serie de personas y esa puerta era la que daba acceso a todas las dependencias donde estaban las sirvientas femeninas del palacio.
Aquí
la camarera, las damas y el resto de personas que atendían, que formaban parte del servicio de la reina.
El decoro, que
entonces,
no pase ningún caballero, me imagino yo,
claro,
¿no? Que haya
entonces,
aquí
había una serie de normas de decencia y de decoro. Y, por supuesto, las personas que estuvieran guardando esa portería de palacio tenían que ser ya en sí mismas decorosas,
vamos,
decentes.
Vamos, un dechado de virtudes.
Totalmente, totalmente.
Irreprochables.
Totalmente. Entonces era muy importante el tema de la portería de damas, muy, muy importante.
Oye, ¿y las damas? Porque tanta dama, ¿cuántas damas y qué hacían?
Pues depende. Las damas, el número variaba. Dependiendo de cada reina, eran bastantes, pero bueno, solían variar. Las damas estaban justo por debajo de la camarera mayor, dependían de ella, recibían órdenes de ella y su función principal era acompañar a la reina. Lo hacían por turnos de antigüedad. Entonces, según la antigüedad que tú tuvieras en el cargo, solía ser un cargo vitalicio, pues tenías un turno antes, un turno después, un turno fácil, un turno difícil.
Pero ¿qué horarios eran los mejores? Porque es que...
Hombre, yo me imagino que, por ejemplo, la hora de la comida, porque si acompaña siempre...
Acompaña a la reina.
Yo, vamos, yo me pido
Oye,
el horario de la comida.
Porque yo me imagino que en aquella época también la reina cosería,
sí,
harían cosas de
estas. Sí, por supuesto. Estaba
así
con ella cuando la reina cosía. Iban con ella en el coche de caballos cuando se desplazaba de un lugar a otro. Siempre
sí,
estaban con ella. Comían en la mesa con ella e incluso con el rey. Cuidado, importante. O sea, compartir la mesa con la reina era un privilegio que no todo el mundo tenía. La acompañaban a los espectáculos públicos.
Esa
ya...
que también me pido yo esta.
Claro.
Yo me pido la,
bueno,
de comer.
Los espectáculos públicos de la época, ¿eh?
Ah, bueno, a ver si
ir
vamos a ir...
a los toros y cosas por el estilo.
Vale, pero, aquí, pero no se considera...
Ir al teatro, ir a la ópera...
Ah, vale, vale,
en fin.
No, es que de repente he pensado,
no,
por Dios, ejecuciones
no.
Estas cosas
no había.
Vale, verdad. Me ha venido de repente y he empezado como a tener un sudor frío.
No,
he dicho,
cosas...
lo que me he pedido, Dios santo.
No, cosas así. Entonces, muy importante, porque ellas eran, digamos, el segundo escalón dentro de esa jerarquía palaciega que atendía a la monarca en todas las salidas que hacía. Y los documentos que tenemos aquí lo que nos están diciendo son cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, en una de ellas, en uno de ellos, Isabel II le concede a una de las damas un permiso de 3 meses porque debía tener mala salud y necesitaba ir a tomar las aguas de Cestona.
Ay, me encanta esta expresión, lo de tomar las aguas.
Sí, ¿verdad?
Claro. Se ha conservado mucho a lo largo,
sí,
del tiempo. A día de hoy, es verdad que decimos aquí, ay, me voy a un balneario,
sí,
que necesito relajarme.
Sí, sí.
Antes, por cuestión de salud, tú
también
te acercabas a tomar las aguas. aguas.
Sí, que podían ser aguas de balneario o podían ser aguas de la playa. Ya a finales del 19, principios del 20, ir a tomar las aguas del mar también era muy importante, porque bueno, mejoraba la salud, te tonificaba, vigorizaba, en fin, como que era, estaba muy bien. Pues en este caso le da 3 meses para que bueno, se pueda recuperar y pueda volver buena otra vez a su servicio. En otro de los documentos, pues lo que le dice es que tiene que asistir a todos los actos que están programados con motivo de la Semana Santa, uh-huh, actos litúrgicos de carácter religioso, pero también tiene que acompañar a la reina a servir una comida a los pobres.
Vale.
Era una época en la que se hacían, bueno, pues actividades de este tipo benéficas y tenían que ir con la reina. En otro, por ejemplo, la reina les manda a todas las damas que asistan a la boda y a los y a las velaciones de su hija Isabel, la infanta Isabel, la chata, que yo creo que a todos más o menos nos suena, cuando contrajo matrimonio con el infante Cayetano. Hago un paréntesis.
Sí, porque yo lo de la boda lo entiendo. Me voy yo a la boda, esa ceremonia que todos tenemos muy claro, pero me dices que acompañe a la hija, la infanta Isabel, a las velaciones y digo, pues me cuente usted si me da un velo, pues, o qué hacemos.
Pues era algo parecido. Era algo que se producía después de la misa nupcial propiamente dicha y consistía en unir a los cónyuges con una especie de manto, con una especie de velo. Por eso se llama velación. Es como una especie de significado de unión para siempre de esas dos personas.
Ay, esto ya no se hace, ¿no?
No, no. Ahora ya la cosa es mucho más rápida, mucho más light.
Pero mira que hemos ido conservando tradiciones.
Y sin embargo, esta no. Curiosamente, esta boda fue a las 10 de la noche, que también me ha llamado muchísimo la atención. Sí, a las 10 de la noche les convoca.
¿Qué hora más poco?
Sí, Begoña, ¿no? Tú y yo, que somos muy de comer. Después, ¿y a qué te invitan? ¿A una boda a las 10 de la noche? Pues ¿qué me das?
O sea, un resopón.
¿A un chocolate con churros a las 12? Porque ya me contarás tú a mí.
A un resopón.
Entre la ceremonia, las velaciones.
Nah, eso lo hacían todo rápido. En una horita lo habían acabado todo y a las 11
ya, pero es una hora como poco, ¿no? Poco adecuada poco para adecuada. Una celebración.
Claro, a las 11 de la noche en aquella época seguro que no se
cenaba. Oye, también cabe la posibilidad de que primero se hiciera el convite y luego se hiciera el acto. No te digo yo que no, ¿eh?
No,
pero
sé.
Bueno, a mí me ha llamado la atención cuando lo he visto porque eran las 10 de la noche.
Muy tarde.
Muy tarde.
Lo vemos.
Quizá a lo mejor por eso, por la hora, el matrimonio fue terriblemente desgraciado, ¿eh?
Claro, si es que esto estaba ya
estaba
encaminado.
Estaba cantado.
A que esto no, porque seguro que no hubo fiesta.
Pues fíjate.
Te lo digo yo.
Que te digo yo que ahí lo de la hora sería lo de menos.
Digo yo también. Digo
no,
yo
pero
también.
Isabel II además subió al trono siendo una niña.
Una niña.
Un bebé casi, 3 años, ¿no?
Sí. Con 3 años su padre muere, es proclamada reina a los 3 años y la mayoría de edad se la ponen a los 13 años, que se dice...
Yo me imagino que de todas maneras, entre los regentes y las camareras, habría un tira y afloja importante.
Pues me imagino.
Ríete tú de Dinastía, de Dallas
y de todos
los culebrones de estos que hemos visto en la tele durante muchos años.
Esto era política en estado puro, así de claro, entre todos. Y luego entre las mismas personas que formaban parte de este servicio, exactamente igual, porque claro, no es lo mismo la última dama que la primera. No es lo mismo la que va a las cenas que la que va siempre al teatro. Entonces, al final lo que trata todo el mundo es de tener un puesto de confianza con la monarca, con la reina, porque eso implica poder, implica privilegios e implica cosas buenas, beneficios para ti y para tu familia, sobre todo. Entonces,
¿y qué más curiosidades?
Pues bueno, luego en 1868, por ejemplo, está un documento, porque sabéis que en ese año se produce la gloriosa, la revolución de 1808, que destrona a Isabel II, tiene que salir al exilio. Y entonces, claro, a partir de ese momento, pues ¿qué pasa con el personal palaciego? Pues uno de los documentos nos dicen que se deja de pagar el dinero que se pagaba a las damas.
Oye, qué considerados. Esto
oye,
parece por escrito.
Es verdad, tenían un sueldo y era, me imagino, un sueldo sustancioso.
Sí, importante. Pues mira, en concreto habla de 4 damas de la reina en ese momento, 5.000 escudos anuales.
Que eso quiere decir, claro, es que no,
mucho
no me
dinero.
Pongo yo en escudos, todavía no controlo.
Mucho dinero.
Me cuestan los euros a veces.
Era un sueldo importante. O sea, teniendo en cuenta que además estas personas tenían una posición ya de por sí privilegiada, que ya vivían muy bien, pues bueno, era un sobresueldo bastante importante.
Sí, porque además la
me
mayor parte de ellas estarían casadas.
Y todo eso también.
Sí, costaba su dinero, porque ahora lo vamos a ver. Y luego el último documento que hay ya es en 1875, cuando se invita a todas las damas a que asistan a la ceremonia de bienvenida y recepción de Alfonso XII. Es el momento en el que se restaura de nuevo la monarquía en España, se vuelve otra vez a incorporar ese protocolo palaciego y por lo tanto las damas vuelven a estar. Importante, las damas tenían un uniforme.
¿Ah, sí?
Tenían que ir oficialmente vestidas cada vez que había un acto importante con ese uniforme.
¿Y todas igual?
Todas igual. todas igual, para que se las distinguiera bien y para que se viera que eran las damas de la reina.
Y para que no, de alguna manera, a lo mejor no le hicieran... bueno,
sombra.
Pues, sombra, también. Exacto, a la reina, eso, ¿no? Si todas nos vestimos
así
igual.
Más guapa la dama, que la
claro,
reina.
Claro, es que lo estaba claro. Pensando, a lo mejor eso no gusta mucho.
Eso también, eres más alta, más delgada, más guapa, te queda mejor la ropa, o te compras un vestido que te sienta mucho mejor, pues a lo mejor haces un poquito de sombra a la soberana y eso tampoco está bien visto.
Esto lo vamos a ver en función a cómo fuera el traje.
¿Y cómo eran los trajes?
Pues era muy bonito, la verdad es que hay por ahí pinturas de principios del siglo XX que si podéis echarles un vistazo, sí, porque están muy bien, pues era una falda larga de tul blanco, uh-huh, una mantilla de encaje blanco y una cruz de color malva que iba colocada sobre el lado izquierdo, siempre. Entonces, ¿sí?, todas van identificadas de esa manera. Dependiendo del reinado, hay veces que en esa cruz aparecen las iniciales del rey o de la reina a la que están sirviendo en ese momento. Pero eso ya depende de cada persona.
Las vemos puras, el color blanco, sí, de los, sí, pies, sí, a la cabeza.
Por supuesto, muy decentes, muy decorosas. Sí. Tenían, cierto, que dar una imagen, uh-huh, tenían que transmitir. Ellas al final eran la primera imagen que el pueblo y que el resto del público tenían también de la reina. Por lo tanto, también su imagen tenía que ser correspondiente a esa finalidad y a esa idea.
Bueno, pues estos son los documentos que hemos repasado en el día de hoy. Todos tienen que ver con esa organización doméstica de la vida en palacio, desde el año 1829 hasta el año 1877. Obviamente fueron cambiando las reinas a lo largo de este tiempo. Sí. Las camareras mayores y las damas de palacio a veces aguantaban más incluso que las reinas, que iban viendo a sucesivas, sí, reinas, y ellas se quedaban ahí mantenidas porque diríamos que eran las funcionarias...
Algo así.
Por decirlo de alguna manera, a día de hoy, aunque aquí la plaza no se la sacaban, no, para siempre, ni era fija.
No.
Todo dependía de que el que gobernase...
Tuviese bien, efectivamente. Exacto. Considerase que estaba haciendo un buen trabajo, que era una buena persona, que estaba bien que continuara en esa posición y demás. Pero sí, eran un poco las trabajadoras, ¿sí?, de palacio, solo que trabajadoras de muy alto nivel.
Porque todas eran nobles, todas eran grandes de España. Pues me ha gustado a mí esto de revisitar esa época en la que no sé si hubiéramos podido, bueno, pues formar parte de ese instante o nos habríamos quedado en otro lugar. Nos da un poquito igual, eso sí, a día de hoy, porque... total.
Estaba buscando fotos de la camarera, no, tengo muchas de Isabel II, vamos, imágenes. Estaba hermosa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estaba de buen comer. Por eso nos hemos pedido las dos lo de acompañar en la comida. Sí,
sí. A Isabel II le gustaba mucho comer, la buena comida.
Eso y otras cosas.
Era una amante de gastronómica. Sí, también. También.
Echar un vistazo a las ilustraciones de Becker. También. El hermano del otro Becker, el que componía poemas.
Por ejemplo.
Que vamos
me
a
gustaba disfrutar si no de la vida, pero nos estamos viniendo arriba y vamos
si no
a
nos metemos en otros derroteros que a lo mejor no son los más adecuados para la hora en la que nos encontramos. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el próximo martes
estás aquí. Estoy aquí,
sí, todavía no te me vas de vacaciones.
No, todavía no.
Pues todo el que quiera que se acerque ya a calle Ramírez de Prado número 3 al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, os reciben a todos con los brazos abiertos.
Ya sabéis que sí, y la próxima semana a ver si podemos hablar, pues no sé, de la Quinta del Sordo y las pinturas negras
por
de Goya.
Ejemplo, perfecto.
Mira, me estoy leyendo ahora un libro, precisamente, pues, que tiene que ver con esas, venga, pinturas.
Uy, las dos, me vas a dar un repaso entre las dos.
En el
voy a tenerme que poner al día.
El Ángel Negro, se llama el libro, yo lo dejo caer por si acaso.
Venga, gracias.
Hasta luego. Bien, un abrazo.
Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo, pues, un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Menos 20, 12:40 minutos de la mañana. Entra por aquí Sergio Martín Romo bailando. Yo creo que tiene algo que ver lo que está haciendo con lo que nos va a contar.
Hombre, es que la vida es ritmo. ¿Eh? Sí. Se nos podrá dar mejor.
Luego
o no.
Luego hay gente que lo hace mejor que otra.
Claro, expresarnos mejor, pero dejarnos llevar. Siempre tiene que estar ahí la llama del movimiento, esas ganas, ¿no? De expresar con nuestro cuerpo. Y es lo que van a hacer los artistas que nos vamos a encontrar a nuestro paso desde mañana en Torrelodones. Ritmo, movimiento, en la cuarta edición del Festival de Danza a la Calle, Gesto. Como digo, ahí el punto de encuentro, el epicentro, esa plaza de la Constitución de Torrelodones. ¿Quién nos va a adentrar en este universo que se ha creado, que nos va a sorprender? Pues Juan de Torres, que es el director del Festival de Danza a la Calle, Gesto. Él es portavoz y embajador de la danza madrileña por todo el mundo. Juan, muy buenas.
Hola, mucho gusto.
Coreógrafo, director general de la compañía Larumbe Danza. ¿Qué sería la vida, Juan, sin ritmo, sin intentar expresar con movimiento, ¿no?
Estás en lo cierto más absoluto. Tenéis que saber, imagino que después de lo que has dicho, evidentemente lo sabes, que la danza es la primera expresión artística del ser humano. ¿Y por qué el ser humano baila de una forma intuitiva en sus inicios? Por el ritmo. ¿Y cuál es el primer ritmo que oye un ser humano? Su corazón latir.
El latido, ¿no? Por eso tiene como un compás también el latido, ¿no?
Exactamente. El ritmo está en todo. Desde el corazón, la coordinación del andar, el día, la noche, el ritmo nos acompaña y por eso es tan importante que el ser humano baile su vida.
Ajá. Claro, Begoña, él dice desde pequeño, ¿no? Ese ritmo, el corazón, pero es que Juan de Torres ha mamado lo que es la danza, lo que es la expresión corporal, el baile, desde pequeño, en multitud de ensayos, entre bambalinas, porque a ti esto te viene, ¿no? Como la gente sabe, si no se lo recordamos, de familia.
Caray, qué preparado, ¿eh? Vienes, caray, enhorabuena. Sí, efectivamente, mi madre Carmen
Prepárate
Larumbe...
Prepárate porque Sergio, o sea...
Un hacha, ¿eh?
Es una máquina.
Ya veo. Qué gusto, qué placer.
Qué calladita estoy yo cuando entra Sergio. Yo no me atrevo a abrir la boca.
No, nos ha ido llevando la conversación. Claro, no sabemos que vamos a empezar ahí hablando de cómo uno siente el ritmo desde pequeño, ¿no? Desde que nace, ¿no?
Sí, pero en mi caso claro, es aún más real y más verdadero porque mi madre, la coreógrafa navarra Carmen Larumbe, que falleció en el 95, pero por lo que tengo entendido, bailó en los escenarios hasta el séptimo mes de embarazo. Y cuando cumplí los 2 meses, por lo visto, fue mi primera gira. O sea que lo mío realmente no sé si es vocacional o si tenía alguna elección.
Pero llegó un momento, ¿no?, en que era la forma que tú necesitabas para expresarte, ¿no?, para llegar al público, para realizarte.
Sin duda. Ya hablando en serio, de pequeño tuve la suerte, cuando mi madre colaboró como asistente de coreografía de Maurice Béjart en Bruselas, de asistir a... Pues mi vida de pequeño era jugar mientras veía ensayar a Jorge Don Nureyev o Paolo Bertolucci, que me consta que ellos luego jugaban a los cochecitos conmigo, porque era muy, muy pequeñito y yo me aburría mucho, pero se ve que esto ya uno se va impregnando y sí, sí. En un momento dado dudé si el camino de la música o de la danza y finalmente me di cuenta que la danza no es más que la interpretación, entre otras cosas, de la música. Por lo tanto, me sentía más lleno con la danza, sí.
Ahora vamos a ir repasando este cartel de esta cuarta edición del Festival de Danza en la Calle Gesto. ¿Con qué filosofía llega este año, Juan?
Con la misma que desde el primer día. La verdad es que estoy muy agradecido de haber encontrado en la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelodones este coraje, esta apuesta, que debería ser algo más normal y sin embargo es algo excepcional o extraordinario encontrar a gente que desde la administración pública se arriesga a programar danza, y ya no solamente danza, sino un festival. La idea, como el nombre lo indica, es un gesto, es acercar la danza profesional al ciudadano, quizás conocedor o más novel, y que tenga la posibilidad durante 4 días de ver un abanico amplio de estilos dancísticos, de propuestas que vienen de diferentes sitios, de diferentes generaciones, pero con un denominador común, que es la calidad.
Voy a cantar suavecito.
Yo no sé si suavecito, con mucho ímpetu, eso habrá que verlo. Esto que suena, Begoña, forma parte de lo que han preparado para todos los madrileños que se pasen por Torrelodones la compañía Input. Ellos llevan, tú me vas corrigiendo, Juan, si no lo decimos bien, ellos llegan desde Bilbao, ¿no? Llegan desde Bilbao. Son dos los que van a mostrar su talento en esa plaza de la Constitución. Ayala Echegaray, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La danza, que es para ti, ¿tú tuviste opción de decir, como decía antes Juan de Torres, de ir por otro camino? ¿O la danza te llamó para que no te desviases, ¿no?, del sendero?
Yo tuve otro camino.
¿Sí?
De hecho, yo empecé a bailar desde pequeña, pero desde un punto más hobby. Dentro de mi familia sí que hay, pues, mi prima, si es bailarina, y bueno. Pero bueno, no tengo la suerte o la mala suerte.
Cada uno cae en la familia que cae.
De haber ido directamente, claro, tan directo al mundo de la danza. Yo empecé a bailar muy tarde, bueno, ya mayorcita, con 18, 19, cuando llegué a Madrid. Y tuve la suerte de entrar en el conservatorio. Y nada, me formé durante los 6 años en el Conservatorio de María Emma de Madrid. Uh-huh. Y nada, ya me he atrapado. Hice también otro trabajo social y todo, pero ya me quedé en la danza.
Y el destino, ¿no?, en ese conservatorio, te puso en el camino a Eduardo Ramírez. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ¿te acuerdas tú del primer día que en el conservatorio te encontraste con Ayala? ¿O surgió así chispa química de decir, venga, vamos a ser amigos aquí en los madriles?
Claro, yo soy de México, entonces ¿sí? Yo llegué al conservatorio desde fuera como nuevo. Y yo no entré en su curso.
Vale.
No, entré dos abajo. Uh-huh. Fue después que me promocionaron y que nos encontramos. Y la verdad que no nos llevábamos muy bien. No. Hombre, yo venía desde otro punto. Yo venía de haber bailado clásico. También estaba rompiendo ahí muchos esquemas, ¿no? Porque la danza contemporánea va de romper a veces mucho los esquemas que tenemos establecidos. Y ella venía desde otro punto. Entonces, por personalidad y así, no congeniábamos. Justo al principio no... No éramos muy de la misma cuadrilla.
Y ahora queda la complicidad máxima para poder bailar vuestra propuesta que se llama Nosotros. Uh-huh. ¿Mm?
Claro.
¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? ¿Qué es lo que vais a transmitir?
Bueno, yo creo que frescura, lo primero. Un trabajo bastante físico, porque son 20 minutos sin parar, no salimos de escena. También muchos cambios, ¿no? Viajamos mucho por muchos vestuarios, muchos paisajes, y sobre todo, pues nosotros somos nosotros.
Claro, o sea, la idea de la pieza, cuando se empezó a hacer residencia,
¿sí?
Era un poco contar como nuestra historia desde lo particular a lo general, ¿no? a llegar a contar cosas que nos fuimos dando cuenta que eran cosas que pasaban, ¿no? Pero como de partir desde nosotros.
Pero como, por ejemplo, ¿qué cosas?
Nuestra historia en el conservatorio, nuestras dificultades con la danza, nuestras dificultades para expresarnos, para ser como queríamos ser, los tabús que tiene la sociedad también en cuanto a en mi caso, ¿no?, en cuanto a lo que es masculino, lo que es femenino, lo que es aceptado, lo que no es aceptado. No, entonces nos dimos cuenta de cómo de una historia tan personal pues podíamos pasar a algo general. Entonces se va a encontrar también un poco un viaje, como dice Ayala, un viaje por todas esas sensaciones.
Yo, mira, al hilo de lo que está contando también Abra, dice cuentan historias, pero Juan, vienen 8 compañías y las personas que vosotros pretendéis además que se acerquen allí a Torrelodones a disfrutar de estos espectáculos son gente que normalmente además no tiene contacto con la danza, que sea un gesto y un primer contacto, ¿no?, con una disciplina que muchas veces está alejada, como decías, de los escenarios. Y yo es que hay veces que me da miedo, pero yo no sé si voy a entender estas historias que me están contando. ¿Es fácil?
Totalmente cierto lo que estás comentando. En realidad, la danza es un lenguaje universal que pretende sobre todo transmitir emociones y energías. Por lo tanto, a diferencia quizás de, vamos a decir, del teatro, que probablemente el propio lenguaje, ¿no?, habla de cosas...
Te enteras porque al final te lo cuentan.
Y es concreto.
Bueno, hace... depende de qué obra.
Bueno,
porque...
También.
La danza, justamente, tenemos que partir sin prejuicios. Por eso, por ejemplo, cuando un niño ve la danza y todo le parece normal y natural, porque quizás al partir de una formación no realizada todavía, una educación que es puro instinto, es pura intuición, pues acepta las emociones sin reparos. Yo creo que es importante como adultos que dejemos pasar, fluir esas emociones.
Que vayamos un poco vírgenes, ¿no?
No es solamente racional. O sea, lo racional pasa por dejar que el cuerpo y las emociones transmitan cosas a nuestro espíritu. Y eso es lo que quizás es cuando el espectador, incluso Nobel, puede dejarse atrapar y sentir felicidad al ver la danza.
¿Qué te ha transmitido a ti, por ejemplo, la propuesta de ellos, nosotros, para decidir que forman parte de esta cuarta edición del festival?
En el caso de Inputs, nosotros intentamos que sea un equilibrio en el festival entre coreógrafos reconocidos, más nobles, trabajos frescos, pero sobre todo que tenga una gran personalidad. Al igual que ocurre en todo, la globalización hace que también se globalice, se unifique la danza. Y es triste recorrer miles de kilómetros y ver un espectáculo que en cuanto al lenguaje se asemeja muchísimo a lo que acabas de dejar atrás. Por lo tanto, yo apuesto por artistas, por creadores con un gran sentido de la personalidad, con el coraje de proponer cosas personales. Y en este sentido, Input cumple con todos los requisitos para ser parte de Gesto.
Ellos llegan desde Bilbao, aunque también con un cordón umbilical con Madrid, también. Mira, cordón umbilical, ya que nos miramos el ombligo, ahora vamos a repasar todas, pero Juan, hay compañías madrileñas también este año y algunas ya encima con estreno absoluto y todo.
Sí, en el caso de Madrid tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la filosofía de Gesto. Tenemos el primer día compartiendo la tarde con Input, tenemos a Maricruz Planchuelo de la compañía Impulso, que nos presentará un extracto del Fauno, un trabajo interesantísimo en el cual Maricruz se acompaña de un muñeco fabricado por ella, al tamaño natural, en el cual su propuesta es trabajar y cuestionar sobre la belleza de lo oscuro, de lo racional, de lo bueno, de lo malo, y es muy interesante. Y ella trabaja en la Sierra de Madrid.
Ah, mira.
Y tenemos el segundo día del festival, el jueves 5, tenemos ni más ni menos que a Ibérica de Danza, una de nuestras compañías residentes en Las Rozas, del cual el coreógrafo y director es Premio Nacional de Danza. Con esto un poco también para mostrar el nivel del
festival. Sí, claro. Con Solera.
Sí, y que cumple ni más ni menos que 25 años de compañía. Y nos hacen el regalo de presentar para ese cumpleaños una obra con un estreno absoluto que presentaremos en el festival.
El día 5. ¿Suena esto? ¿Y qué opina vosotros aquí a la cabeza en la radio que la gente no ve?
Acción.
Esto, acción, ¿no? Es lo que
dice.
Acción, acción. Sí, acción, energía. A tope.
Pues esta acción, recordamos, mañana 4 de julio, a partir de... ¿A qué hora? ¿8?
A las 8.
A las 8, Plaza de la Construcción de Torrelodones. Y también, como todo festival, hay que tener una compañía invitada internacional, ¿no, Juan?
Sí, por supuesto.
Híjole.
que lo mismo Eduardo, ¿eh? Claro que...
Sí.
Acento, claro. Él decía que tú viniste desde México, ¿no? México, sí, sí. Y por ahí va la cosa, ¿no?
Pues ya está, lo adoptamos y ponemos oficialmente como país invitado México.
Esto,
ya está.
Esto queda la cacheta, mira.
Y ya está, ahí ya está. Sí, sí, cerraremos el último día de festival el sábado 7 con dos compañías, con Péndulo Cero de Tijuana. Uh-huh. Y también a la compañía Thomas Noon. Thomas Noon es un coreógrafo londinense afincado en Barcelona desde hace muchos años. Es una persona con un gran reconocimiento, sobre todo internacional, y veo que también a nivel de intérpretes es un nivel interesantísimo, a no perderse. Uh-huh. Quería decir que para completar el primer día, además de nuestros amigos de Bilbao y de Maricruz Planchuelo, también estará Dos Proposiciones, que es una compañía dirigida por Raquel Madrid, que a pesar de su nombre es una sevillana.
Sevillana, ¿no? Ahí del sur, di que sí.
Y el trabajo es súper interesante, en el cual se fusiona la danza contemporánea con el flamenco en cuanto a música, y el resultado es espectacular. Del tercer día, que no hemos comentado nada todavía.
Claro, el día 6, nos quedan dos compañías, ¿no?
Eso es, que esa es la tarde de los dúos, vamos a llamarlo así.
Ajá.
Son dos dúos, Hojarasca de Castilla y León, Alicia Soto. Me interesó presentar este dúo porque ella trabaja desde el contemporáneo y él trabaja desde el hip hop. Entonces es un dúo en el cual el street dance con la danza contemporánea uh-huh. se fusiona en un solo dúo, y como sí, tengo interés en llegar a todos los públicos, quizás ese día sea un poquito más fácil que el público joven se acerque a ver este... Es increíble lo que hace este chico, uh-huh. en fin. El segundo dúo, pues viene de las Islas Baleares. Yo defino este dúo como en danza una película de Almodóvar. Tú ves este dúo con esas figuras de estos dos personajes súper altos, con ese vestido rojo. Ajá. Y es una película de Almodóvar hecha en danza.
Ajá. Mencionabas tú la gente joven, también os he dado a vosotros la pregunta por los jóvenes que sois. ¿Les cuesta entrar a la gente joven esto de la danza contemporánea? Que les interese, que lo sigan. Hablo como espectadores, no como gente que se quiere dedicar profesionalmente a ello.
No, la verdad es que la danza contemporánea, y además en los jóvenes es en particular, ocurre lo siguiente, y es que son potencial público
pero
para la danza contemporánea,
ahora.
Receptivos, aunque ellos mismos no lo saben. Y no lo saben porque muchas veces no tienen acceso a...
Uh-huh. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Sí? ¿Hay interés?
Sí, yo creo que sí. De hecho, la danza contemporánea creo que tiene una cosa que es verdad, que engancha. O sea, y lo que dice Juan es verdad, que no hay muchas oportunidades como para que, ¿sabes? Para que pase uh-huh. esto. Y esta forma de acercar la danza a la calle, a la gente, la verdad que es una de las formas que engancha. O sea, la gente se pregunta y se cuestiona, ¿pero qué es esto? ¿No? ¿Qué me ha llegado? O sea, muchas veces ocurre. Y en la gente joven también, ¿sabes? De esto qué es y lo
Oye,
que se pueden investigar.
Perdonad que os corte, pero es que estoy aquí loca buscando cómo comprar las entradas de tal. Tiquetea no me lleva. ¿Qué hago?
Festival de Danza a la Calle, Gesto, o a través de la página del Ayuntamiento de Torrelodones, ¿verdad, Juan?
Bueno, es que esto es un esfuerzo compartido entre la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelodones y el INAEM. En uh-huh. realidad es gratuito. Uh-huh. Esto es... No me gusta utilizar este término, voy a decir que está subvencionado uh-huh. y que por ese motivo el espectador se puede tomar una caña en la peatonal del centro de Torrelodones y a renglón seguido venir a sentarse en una de las 200 sillas que ponemos a disposición del espectador, disfrutar de las propuestas sin más.
Pues estamos todos invitados, chico, que lo disfrutéis mucho, porque también me imagino que debes dar, no sé si es la palabra adecuada, subidón de disfrutar de esa forma tan directa con la gente y expresarse, ¿no?, bailando en la calle, ¿no?
Sí, la verdad que yo agradezco bastante bailar en la calle cada vez más por no tener todo el tema de focos, tema de no poder ver al público. La verdad que yo como bailarina bailaría en la calle todo el rato. El público es más agradecido, se acerca más y sí, la verdad que es una sensación mucho más bonita, personalmente.
Juan de Ramos, un placer. Muchísimas gracias por seguir rompiendo esquemas, por seguir ahí buceando. Ese, no sé si es la palabra, ojeador, como los del fútbol, ahora que estamos con el Mundial de Nuevas Propuestas, para que la gente se las encuentre así, en la calle en este caso. Y no sé si estás pensando en la quinta edición ya.
Estoy trabajando en ella, sí, por supuesto.
mejor no se la encuentren, mejor vayan a Torrelodones, que ahí está fijo, porque si esperan encontrárselo, como decía Juan, lo de la danza está complicado aquí en España, por lo menos. Pues Juan, Eduardo, Ayala, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo esta mañana de radio. Disfrutad mucho haciendo lo que hacéis, que lo hacéis muy bien. Y
que la gente, Sergio, que se deje llevar por el ritmo.
Eso, venga, da otra igual, vez.
Claro.
Bailando te quiero ver. A
vamos
la
desfilando aquí.
Vamos,
venga,
a un bailecito.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Siguen los registros en varios ayuntamientos de la región en el marco de la operación Enredadera que lleva a cabo la UDEF, una investigación sobre presuntos amaños en adjudicaciones públicas para favorecer a una filial del grupo SACIR. Entre los ayuntamientos investigados destaca Alcobendas o Fuenlabrada, y en la zona noroeste los municipios afectados son Valdemorillo, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Galapagar y Torrelodones. Pilar Rivera.
Sí, a las 9 de la mañana la Policía Nacional se personaba en el Ayuntamiento de Torrelodones para requerir documentación relativa al software de policía y empresas que lo manejaban, contratación de los servicios informáticos que puntualiza el portavoz del Gobierno en Torrelodones, Ángel Guirao, es anterior a su entrada al Ejecutivo.
Aunque ellos buscaban documentación de 2010 hacia acá, lo cierto es que este ayuntamiento viene trabajando con el software de GESPOL desde 2001. O sea, que en 2001 ya se empezó a trabajar con el software de GESPOL y desde entonces nosotros continuamos trabajando con el software de GESPOL.
Un amplísimo dispositivo policial se ha desplegado también en otros ayuntamientos, como el de Guadarrama, donde aún no se han producido registros, es en Valdemorillo ni en Manzanares el Real.
Nos situamos ahora en San Fernando de Henares, donde la alcaldesa de Sí Se Puede, procesada por el juzgado número 4 de Coslada por delitos de prevaricación e infidelidad de custodia de documento público, ha asegurado que no va a dimitir. La crónica es de Esther Bernabé.
Y acusa de deslealtad a los partidos de la oposición, la alcaldesa Katy Rodríguez, de la marca de Podemos, Sanfer Sí Puede, defiende cómo ha llevado a cabo su gestión del caso de Plaza de España y niega todos los cargos por los que está procesada. Así contesta a una posible moción de censura.
Ellos verán lo que hacen, desde luego. Esto no son delitos de corrupción, ni mucho menos. Y no existen los delitos por los que se me marcan. Esto es nada más que es una estrategia política para quitar a quien está levantando las alfombras.
Por lo tanto, no va a dimitir y ahora el juzgado número 4 de Coslada fijará la fecha de juicio tras 2 años de instrucción.
El gobierno regional retira de forma temporal su proyecto de ley de universidades, más conocida como LEMES. Este proyecto iba a afrontar este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid su debate y votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Podemos. Desde Ciudadanos califican de decepcionante este hecho y desde el gobierno regional aseguran que van a buscar mayor consenso. Escuchamos a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y a Pedro Royán, vicepresidente regional.
A menos de 48 horas de que se celebre el pleno, el Gobierno ha decidido retirar una ley sobre la que ha estado trabajando durante 2 años. Yo creo que esto pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la improvisación del Gobierno regional, y luego, y lo más importante, lo más preocupante, es la nula voluntad del Gobierno regional de abordar reformas en materia universitaria.
No estamos metiendo esta ley en el cajón, lo que hemos hecho ha sido retirarla del orden del día para ver si se dan las condiciones y los apoyos necesarios y suficientes para que esta ley no solo tenga la vigencia de esta legislatura, sino de también las venideras.
Y el desempleo ha bajado en casi 90.000 personas respecto al mes anterior en toda España, con lo que la cifra total de parados es de 3.162.000, la más baja desde diciembre de 2008. En Madrid, el paro bajó en 9.713 personas en junio, lo que deja la cifra total de parados en la región en poco más de 351.000 personas. En Gracia Hidalgo es la consejera de Empleo.
Con estos datos hemos alcanzado los 3.133.386 trabajadores, que es la cifra más alta de toda la serie histórica. Nunca hemos tenido tanta gente trabajando en la Comunidad de Madrid como lo hacen ahora.
Es todo, volvemos con más noticias cuando sean las 2. Siguen escuchando Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos Días Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Buenos Días Madrid Verano con Begoña Tormo.
Pues casi 5 minutos pasan de la 1 de la tarde. Está aquí Rodrigo de Pablos para contarnos un poco lo que vais a contar ya con más detalle a partir de la 1:30.
Lo que tenemos en el horno ya.
¿Eh? ¿Qué tenéis? Lo
tenemos
¿qué tenéis?
Ya en el horno, pues mira,
pita
estamos
a la
1:30,
pero ahora sí, hay que ir contando.
Ahora hay que ir contando. Tenemos que ir mirando de vez en cuando para ver que todo está bien. Vamos a hablar del estilo de la selección, esa que puede, sé que puede cambiar con el cambio de entrenador, porque Fernando Hierro no va a continuar. Y vamos a hablar con alguien que estuvo en el alumbramiento del estilo que nos ha hecho ganar todo, César Mendiondo, que formaba parte del cuerpo técnico de Luis Aragonés y que junto a él forjó a esa España campeona que ahora se nos ha venido abajo. Vamos a hablar sobre si es pertinente o no ese cambio que se está planteando la Federación Española de Fútbol. Vamos a repasar todo lo que está pasando en el Mundial. Ya conocemos 3 de los 4 choques de los cuartos de final y, lógicamente, atención para nuestros clubes. El mercado se está moviendo y mucho. El Atlético de Madrid ya se ha hecho con Nehuen Pérez, que es un chaval de 18 años que está que ha estado estos días con la selección argentina como meritorio. Es muy jovencito y será futuro de la selección también albiceleste. Vamos a hablar del fichaje ya oficial, por ejemplo, de Sergi Guardiola por el Getafe o de Mejías, que recalará en el Leganés. Vamos a estar también en el Vicente Calderón. Se están regalando los asientos, así como suena. Los asientos del Calderón se les está quitando a dentelladas del estadio. Se está quedando en los huesos el estadio rojiblanco.
No una entrada, no. El físicamente la
butaca,
asiento,
la butaca. Por ejemplo, Bonilla, nuestro compañero, tendrá una, la de su hijo, que es abonado. Bueno, ya nos contará a ver qué pretende hacer con ella. Y vamos a estar también en Valdebebas porque Rudy Fernández, uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid y de la selección española, en aproximadamente 24 minutos se sienta en la sala de prensa para firmar su renovación por 2 temporadas más y lo vamos a escuchar en directo. Y empieza Wimbledon, también.
Ah, bueno.
No,
claro,
te digo
tenis,
nada.
Tenis, no,
que
es tenemos que como después del Mundial hay vida.
Tenemos a Feliciano López ya jugando, ganando 4-1 el primer set. También Lara Arruabarrena, que también va ganando 4-1. Y hoy entran en liza tanto Rafa Nadal como Garbiñe Muguruza, que va a defender el título que consiguió el año pasado.
Perfecto. Pues a la 1:30. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y son ahora las 1:07. Ha sido rapidito, Rodrigo. Nos ha puesto los dientes largos un poco para la 1:30. Y entra por aquí Orlando Sánchez. Muy buenas, Orlando, que lleva toda la mañana, pero dando vueltas en otro lado, en las redes sociales, y viendo qué es lo que se cuece, qué es lo que es tendencia, qué es lo que llama la atención a la gente y de qué se habla.
Así es, Begoña. Bueno, hay tendencias. En redes sociales se habla mucho de un dispositivo que sacó Amazon. ¿Begoña utiliza Amazon?
Yo sí, alguna vez, claro, como todo el mundo.
Bueno, mira, ese dispositivo es un botón de pánico. Así lo llama Amazon. Es para las personas que necesitan papel en el momento indicado. ¿Eso a qué lleva? Hay personas que de pronto, en caso de emergencia, necesitan papel higiénico y el botón de pánico sueles activarlo por una aplicación de Wi-Fi. Y Amazon te lleva a tu casa el papel.
Mira, de verdad, es que estas cosas solo se les ocurre a ciertas personas. Pero vamos a ver, ¿tan urgente puede ser el que haya un botón de pánico para... ¿Solamente para eso está pensado? ¿Para que te lleven papel higiénico a casa?
Solamente para eso. Claro, que también puedes llevar todas las cuentas y también los productos que has pedido en Amazon. O sea, es una aplicación completa, pero solamente es exclusiva para eso, para pedir papel higiénico.
Yo alucino, de verdad, alucino, porque vamos, si tan urgente es, pues, bueno, mira, calla, ya entramos en lo escatológico. Nada, cuéntame otra cosa y vale, quítame esa imagen que me has puesto en la cabeza ahora mismo.
Este tema es sobre el perfume. Una mujer en un vagón de alta velocidad en una ciudad de China causó una emergencia por el fuerte olor de su perfume. los equipos de emergencia llegaron al lugar pensando que se trataba de incendio y en realidad era el olor del perfume de esta mujer.
Pero perfume que se había hecho ella en su casa, claro, o algo así.
En el perfume que se había echado ella, pues, se aplicó exactamente en el vagón.
No, pero digo, ¿se lo había hecho ella con algo?
No, no, exactamente.
¿Un perfume comercial?
Es un perfume comercial, pero se lo aplicó dentro del vagón.
Y se puso como si no hubiera un mañana, por lo visto.
Correcto, así es.
Madre mía.
El tema siguiente es sobre una mujer que se declaraba muerta desde el 24 de junio. Y de pronto en el día de ayer, estando con el forense en el cuarto de nevera, se despertó.
Es algo, ¿eso es lo de la catalepsia?
Es que algo insólito. La persona encargada de la morgue se asustó. Eso sucedió en Sudáfrica.
Madre mía.
Ahorita para verano abren en Turquía una piscina específicamente para gatitos. Todos los amantes del gato.
Nos hemos vuelto tontos. O sea, nos hemos vuelto tontos. Primero, que a los gatos no les gusta el agua. O sea, quien tenga gato sabe de lo que les estoy hablando. Y no habéis oído eso del gato escaldado del agua fría. Oye, los gatos no quieren normalmente ver el agua ni de lejos. Solamente la que le pones para beber.
Sí, eso es gracias a la casa Van Cat, creado por una universidad en la ciudad de Van. Es una ciudad al este de Turquía.
Pues no sé. Será para blanquear dinero, porque lo que es para hacer negocio creo que no van a tener mucho éxito.
Y bueno, por último, el revuelo de Neymar desde el Mundial de Brasil 2014, por las caídas, pequeñas caídas que tiene Neymar. Ayer tuvo un incidente con México y hoy crearon un asterisco: finjo como Neymar cuando.
Ya, o sea, un hashtag, dices.
Sí. Pues Begoña, nada. Fije cuándo. ¿Cuándo fije Begoña?
No, yo finjo poquísimo. A mí se me nota rápido todo. Yo es que no tengo... Soy bastante transparente. ¿Y tú cuánto?
Bueno, la verdad, quizás cuando no me dan la comida a tiempo.
Sí, pero ¿qué te pones como?
Me pongo un poco histérico.
Hala. Pues nada, vete a comer, que no queremos histéricos en el estudio. Gracias, Orlando. Vale. Hasta luego, que va acercándose la hora.
Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros, con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Pues vamos avanzando mañana, 1:15, prácticamente 13:13. No quiero supersticiosos, pero bueno, 13:13 es la hora que nos ha tocado. Y ya saben que hasta ahora, durante el verano, vamos a dedicarnos a hablar un poquito de gastronomía, de lo que comemos. No sé si es verdad eso que se dice de que somos lo que comemos, pero desde luego elegir lo que comemos nos va a hacer mucho más felices y también estar un poquito más sanos. Y hoy vamos a hablar de carnes con una persona, Juan José Fernández López. Él tiene una carnicería, la Carnicería López, en la calle Ponzano, que lleva toda la vida dedicado. Ya tus abuelos se dedicaban a esto, Juanjo.
Sí, hola, buenos días. Mira, nosotros datamos de 1930. Soy la tercera generación de carniceros de aquí en Madrid. Empezamos en el Paseo de Extremadura. Lo que pasa que por circunstancias de la guerra, pues era zona de combate, cayó una bomba en la carnicería y luego ya nos trasladamos. Mi abuelo se trasladó a Chamberín, a la calle.
¿Tú llegaste a conocer a tu abuelo?
No, por desgracia.
Pero tu padre te habrá contado historias, ¿no?
Mi madre, que viene de parte de mi madre. Mi madre, historia de, claro, hubo que pedir un permiso porque aquella era zona republicana, o sea, el centro era zona republicana, y hubo que sacar todo lo que pudo de los escombros, la picadoras, las balanzas, lo que pudo entre el escombro, cogérselo en un burro, pedir un permiso, acceder
a... ¿En un burro?
Claro, era lo que había, el medio de transporte, y acceder a la parte republicana, porque conocían que había un local en Chamberín y que estaba libre y que podía seguir y mantener la venta que estaba haciendo en ese momento.
Oye, y en aquella época, porque ahora uno llega a la carnicería y ve de todo, incluso es que ahora ya hay carnes exóticas, avestruz, tienes cocodrilo, tienes de todo, pero en aquella época, ¿qué se vendía?
Bueno, en aquella época incluso, según me dice, o sea, llegamos a un momento que incluso había desaparecido la cabaña en España.
No había animales, no había carne.
No había animales, no había carne. Entonces hubo una época en que nos tenían que traer la carne congelada de Argentina y con las tablas, o sea, con las cartillas de racionamiento, pues la gente iba...
Pero se despachaba en carnicerías.
Se despachaba en carnicerías, no había otra cosa. La carne siempre se ha vendido en carnicerías. Y entonces tú ibas con tu cartilla, se vendía un día a la semana... que era carne congelada, que venía en barcos a Bilbao, y entonces lo repartían entre las carnicerías de toda España.
Se vendía ya descongelada, imagino.
Sí, se iba,
¿no?,
descongelando por el camino, y entonces había un día que solamente se dedicaba a la venta. Entonces, según dicen, se hacían colas, y la que lo sabía, la que era la experta, la que lo conocía, pues sabía que tenías que tener la tapilla, esas piezas más...
Mira, de eso quiero hablarte, porque es verdad que se está perdiendo mucho el hábito de la compra, perdiendo el hábito de la cocina en casa, quizá porque tenemos poco tiempo, pero quizá también porque la gente se cree, bueno, es más barato comprar cualquier cosa, y no, es muchísimo más barato ir al mercado, cocinar tú, y sobre todo sabes lo que estás comiendo. Y el problema es que muchas veces, por esa falta de conocimiento, se tira de, venga, pues dame un entrecot, dame unas chuletas de cordero, dame algo que sabemos que es plancha vuelta y vuelta y que está bueno, pero es que hay muchísimas piezas, muchísimas más de las que nos pensamos, que con el tratamiento adecuado tienen un resultado fantástico y sobre todo muy económicas, ¿no? Porque decías tú, la tapilla, ¿qué es exactamente la tapilla?
Sí, bueno, la tapilla es una pieza súper tierna, que es... lo que llaman los brasileños la picaña, que es muy conocida para hacer así en la brasa entera, y en filetes eso es un manjar porque tiene un poquito de grasa en la parte de abajo, y luego depende del tipo de animal, eso es un manjar, pero no tiene por qué ser la tapilla. En la ternera puede haber muchas más piezas. Por ejemplo, hay un corte que a mí me sorprende, que nosotros en la tienda nuestra, en López, hemos puesto el nombre de babez, el nombre francés de ese corte, porque aquí en España lo pican los carniceros.
¿Cuál es el
que
corte?
Que es lo que es, llamaríamos, la oreja del solomillo.
Ajá.
Y eso.
Que es la punta, digamos, ¿no?
No, eso sale como de la falda, y esa carne hecha en filetes, a la plancha, es una carne como muy jugosa, tiene mucho jugo. Es como si dijésemos una carne parecida a la entraña, al vacío, ese tipo de corte que ya
argentinos.
Son más argentinos, que ya los conocemos más porque ya... llevamos muchos años.
Además, ahora estamos, Juan, en época de barbacoa. Si no se atreve la gente durante el año a meterse en la cocina, ahora sí, porque, oye, encender la barbacoa y poner la carne a la parrilla es mucho más sencillo, y además siempre se hace con amigos, con fiesta. Dime, para ti, ¿cuál sería la barbacoa ideal?
Bueno, también depende un poco lo que nos queramos gastar. Podemos ir desde...
Pues vamos a hacer, si te parece, una barbacoa económica, una media y una deluxe, por ejemplo.
Yo una económica, pues yo haría unas butifarritas o unas salchichas típicas de aquí de Madrid. Haríamos unos pinchitos morunos.
Una panceta, Dios.
Panceta,
no me quites mi panceta.
La pancetita.
De la barbacoa.
La pancetita, los choricitos, la morcillita, todo eso tan rico. Y eso sería un poco el clásico, o sea, el clásico y económico.
El churrasco también es económico.
Sí, es económico. O, por ejemplo, ya incluso las entrañas también no suelen ser tampoco muy caras.
Una duda, porque la entraña, que muchas veces, bueno, hay que recordar que esa carne... es una carne que es estrechita, que tiene como una tira, que hay gente que la quita y le está quitando la protección a la carne a la hora de hacerla.
Para hacer en la barbacoa es mejor porque tiene dos telillas, por un lado y por otro, que es la entraña, es el diafragma del animal. Uh-huh. Es una...
Que nadie se asuste, que sigue siendo músculo.
Sí, 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 sí. Y eso tiene dos telillas, que eso se hace en la brasa. Para hacer en barbacoa es ideal mantenerle las pielecillas.
Claro, porque le va a proteger, va a salir luego fácil. Claro. Y si es para casa, un cortecito para que no se encoja.
Sí, o no, para casa, como normalmente lo vas a hacer a la plancha, nosotros, por ejemplo, ya recomendamos quitarle la pielecilla para hacerla a la plancha. Y, por ejemplo, eso, todas esas carnes acompañadas de una salsita de chimichurri y tal, le va muy bien para mojarle ahí un poquillo.
Pues hemos hecho la barbacoa, la económica. ¿Eso cuánto puede salir por persona?
No, hombre, eso suele salir, pues yo qué sé, 6, 7 euros, eso es económico, ¿no? Porque son además muchos productos elaborados, o sea que no.
Vamos a una un poquito más. Más media, fina. ¿No?
Pues ahí ya, por ejemplo, nos iríamos algo de cerdo ibérico, nos meteríamos
un secreto.
A mí me gusta más el secreto porque es una pieza plana que tiene un poquito de grasa en el centro y eso se hace entero en la barbacoa, suelta toda su grasa y eso
churruscadito
y bueno, el vacío también lo meteríamos.
También un corte de vaca.
Luego ya meteríamos algo de cordero. Uh-huh. Podemos irnos a un nuevo corte que se está haciendo en el cordero a través de Interovi, en la Interprofesional del Ovino, que es el churrasco.
¿Y eso qué es?
El churrasco es la falda.
Es igual entonces.
Es igual que en la ternera, en el cordero. Y entonces es la faldita del cordero con su huesecito, pero quitado todo el pecho. ¿Vale? Y lo hacemos igual, como si fuera una tira de asado de cerdo.
Pero le damos un toque un poquito más sofisticado, cambiando el sabor. Porque cuando dice la gente, no, es que la carne igual, la carne se ve igual. No, la carne no tiene nada que ver. Lo que pueda ser un cordero, ni siquiera un cordero lechal con un cordero recental.
Por ejemplo, para barbacoa a mí me gusta mucho más un cordero un poquito más grande. El recental tiene un poquito más de sabor. Son carne...
Un poquito más potente,
más
¿no?
potente en sabor, sin saber nunca a oveja. Pero eso ya es que hablamos de corderos de 20 y tantos kilos. Si no, estamos hablando de corderos de 10, 11, 12 kilos, que es un cordero extraordinario.
Lo único que ya han empezado a pastar, que ya han empezado a comer.
Sí, pero
a
eso le da un saborcillo. Lo importante es quitar los excesos de grasa que te pueden dar un poco de sabor más fuerte. Uh-huh. Pero, por ejemplo, se puede hacer también el turnedó de cordero, que es otro tipo de corte, que eso se hace con la pierna, que eso también es para una barbacoa intermedia pues está muy bueno, que es la pierna de cordero deshuesada, se le albarda con tocino ibérico o se le pone un redaño, que es el redaño, es el...
Son las fascias de los músculos, es la tela que recubre.
La tela que recubre al este.
Que hace mucho antes sí que se cocinaba con redaños, ahora es que ya no se encuentra.
Es que es muy difícil, yo lo pido muchas veces porque lo tienes que pedir vía casquería y yo en las casquerías se lo pido a los mayoristas de casquero, dice, no, es que no se venden, pero a mí me parece que es porque nosotros, por ejemplo, hacemos una hamburguesa recubierta de cordero con el redaño, y es que además...
El redaño te protege además para cocciones, si vas a hacer al horno.
Por ejemplo, para la barbacoa misma, te da un sabor, saca cuando se funde, porque le da un poquito de sabor, y queda luego en mostrador, da una presencia
muy
bonita.
Juan, vamos a recapitular. Hemos dicho para esa barbacoa medium, pero que yo la estoy viendo muy bien, un poquito de secreto ibérico, un poquito de cordero, también vamos a meter ternera con un vacío. Sí. ¿Algo más le ponemos?
Ya podríamos poner algún clásico, alguna brochetita mejor ya un poco más sofisticada, ya sea de ternera, con una ternera aliñada con su pimentito rojo, verde, cebollita, un tomate cherry... O podemos, y yo creo que así estaría bien.
¿Y esa en cuánto podríamos ponernos por persona?
Sí, esa pues ya, a lo mejor serían ya cerca de 10, 12 euros por...
Que sigue siendo también todavía muy accesible. Venga, vamos a tirar la casa por la ventana.
Nos vamos a venir arriba
y vamos con una barbacoa un poco premium,
una barbacoa deluxe.
Venga, deluxe, que dicen tanto, efectivamente. ¿Ahí qué iríamos? ¿Iríamos a chuletón?
Pues iríamos a carnes maduradas.
Carnes rojas. Ya de vacuno
mayor. A mí me gusta con hueso porque todo eso en brasa da mucho más sabor. Si queremos sofisticado, podemos llegar al nuevo corte, al Tomahawk. Que no sé
Tomahawk, que es que tiene pinta de Tomahawk, ¿saben? Sí, ese sí. Arma de los indios, porque te dan ganas casi de arrojarlo. Y además, sí. Pasa que es una pieza muy voluminosa, ¿eh?
Sí, y ese es un chuletón que se deja toda la costilla desde su inicio. Y es una carne que es muy, muy vistosa, aunque al final es un chuletón.
Se siente uno como Pedro Picapiedra.
Sí, sí. Además, parece que cuando uno tiene que hacer la barbacoa, tiene que ser uno ahí... rupestre.
Aguerrido.
Ahí. Tiene que ser uno rupestre.
Vamos con ese Tomahawk. ¿Qué más le pondríamos?
Podemos hacer un Tomahawk o un tibón. Uh-huh. Que también es otro
tibón
corte.
Es un corte americano que tiene la mitad del solomillo y la mitad del lomo.
Sí, hay dos. Sí, pero hay dos trozos. O sea, está el tibón, que es la parte que tiene el solomillo más pequeño.
Tibón porque tiene forma de T.
T, efectivamente. Es la parte del lomo, de la parte de las vértebras lumbares, que es la parte de abajo y tiene un poquito de solomillo. Y luego está el porkhouse, que es la parte que lleva más cantidad de solomillo. O sea, como uh-huh. si dijésemos esa parte, y eso es otro corte, que eso es deluxe. O sea,
también, ¿no?
Eso, bueno, eso es impresionante. Y luego yo iría también otra vez nuevamente al cordero, chuletitas uh-huh. de cordero.
Chuletitas,
pero yo, ya quieras, yo no, un buen cordero recental, una chuleta de recental de palo hechas en brasa, incluso podríamos hacer algún aliño de pimentón con ajito, un poquito de perejil y le damos un poquillo de sabor a esa carne y luego siempre, pero con esa ya creo que ya
vamos servidos. Esa nos podríamos poner a lo mejor cerca de los 20 euros,
20 euros por
quizá,
persona,
más o menos, permece pena. Has hablado ya de carne roja y yo te quiero preguntar porque dos cuestiones. El tema de la vaca y el buey, ¿no? Siempre parece que nos están diciendo una entrecot de buey, y dices, no hay tanto buey, pero es que tiene muy mala fama la pobre vaca, y la vaca es una maravilla, si está bien.
Todo lo que hemos comido prácticamente es vaca. O sea, yo conozco poco buey. Sí, hay una empresa aquí en España, en León, que se llama... no es por hacer publicidad, el Valle del Erla, que pertenece al grupo del Vega Sicilia, que esta gente sí tiene 400 bueyes y que está constantemente sacrificando, y es la única empresa que constantemente tiene bueyes durante todo el año. Luego puedes encontrar algún buey también por Galicia, tal, pero el resto que comemos normalmente es vaca.
Pero
¿qué
me
es
refiero
un buey?
Que la vaca es una carne fantástica.
A mí me encanta. O sea, la carne de vaca puede ser. Lo importante es cómo ha sido cuidado esa vaca. Puede ser una vaca que solamente ha dado leche y que se la ceba un poco y se ha sacrificado, o una por ejemplo, nos podemos ir, para mí un manjar es la vaca rubia gallega. Uh-huh. Eso es para mí de las mejores razas, y además cuando sales al extranjero, tú vas a los mejores restaurantes y tienen vaca rubia como una de las mejores razas de carne, y es una raza de carne española.
Uh-huh.
Que diferenciáramos qué es el buey y qué es la vaca. El buey es un animal macho, castrado y con más de 4 años de edad. ¿Y la vaca qué es? Como vaca es una hembra que ya es adulta, que se le sacrifica, que normalmente se ha sacado un producto de leche y luego se le mete un cebamiento y se sacrifica, que pueden ser incluso de 7-8 años.
Pero que hay que recordar que en origen a los bueyes se les castraba precisamente para que tuvieran las características más similares que una hembra, que una vaca.
Claro. ¿Y por qué muchas veces le dicen, por qué hay esa diferencia entre el buey y la vaca en precio? Pues muy sencillo.
Porque hay menos.
No, aparte de que hay menos, el buey, tú cuando le sacrificas, o sea, cuando le castra, solo hace que comer. Y come, y luego solamente se obtiene carne. O sea, mientras
no tienes
la vaca,
otro beneficio.
Claro, la vaca le hemos sacado el dinero de la leche, y entonces luego ya vamos a sacar el dinero de la carne. Uh-huh. Pero luego, por ejemplo, hay razas buenísimas de vaca, y depende de cómo ha sido cuidado ese animal.
Nos queda nada, un par de minutos, pero yo te quería hablar también de la maduración, porque en ese tipo de animales, cuando son animales ya que tienen más años, que tienen más edad, que es una carne más roja, más fuerte, es necesario madurarla. Pero ¿hasta qué punto es necesario madurar la carne?
Sí, bueno, todas las carnes necesitan pasar el rigor mortis. El rigor mortis es la transformación del músculo en carne. Entonces tiene que pasarse un tiempo... dependiendo de la edad, del estado de engrasamiento, del sexo y de la raza. Incluso yo voy más allá, del pH que tenga esa carne. Entonces, dependiendo de eso, podemos llegar a por ejemplo, para mí la maduración de una vaca tal, de estas gordas con 7 años, yo me llegaríamos hasta 35 o 40 días.
Pero no más tampoco.
Yo más ya me sabe, y depende de cómo está madurada esa carne. Depende de la humedad de la cámara, de la temperatura, si solamente se destina a eso. Ahora hay gente que la está madurando con sal rosa del Himalaya, pero...
Entramos ya en cosas que no sé si merecen la pena. En fin... Pues Juan José Fernández López, de la carnicería López, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana de radio y sobre todo por habernos enseñado un poquito más de la carne, que la tenemos ahí todos los días, pero muchas veces no sabemos a veces ni lo que estamos comiendo. Así que nada, gracias y hasta otro día. Y a ustedes, gracias también. Y hasta otro día, que va a ser mañana, que volveremos aquí a estar con todos ustedes a partir de las 9. Buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.